Ya estamos saludando, renovando el saludo para Johnny Villarroel. Bueno, hoy un editorial muy particular, porque vas a hacer referencia a los 10 años del fallecimiento del expresidente Raúl Alfonsín, pero principalmente lo que significó, ¿no? La figura de Alfonsín en una etapa muy complicada del país, ¿no? Donde estábamos tratando de ingresar a la etapa democrática, ¿no? Aquí en la Argentina.
Así es, Mónica. Estoy sacando que un chico que haya nacido en 1989, por poner un número más o menos redondo, 99, 2009, 2019, tiene hoy 30 años, y nació en democracia, claro, ¿no?
Sí.
En el 89, el 8 de julio del 89, Alfonsín entregaba el mando a Carlos Saúl Menem, después de haber sido erigido presidente y de haber estado desde el 10 de diciembre del 83 hasta el 8 de julio del 89. Fíjate vos que los que nacieron en el 89 hoy tienen 30 años, ¿no? Mm. Y muchos están diciendo, qué bárbaro este de Alfonsín, ¿cómo habrá sido la historia de este Alfonsín, no? Mm. Yo creo que Alfonsín hoy es recordado por todo el espectro político de la República Argentina, porque particularmente creo que fue el último estadista que gobernó a la República Argentina. De ahí para acá, mucho medio pelo, pero fue el último estadista. Y cuando digo estadista, digo porque bastaba escuchar sus discursos preelectorales y sus discursos como presidente de la Nación para que uno se diera cuenta de que hasta en el discurso del candidato o del presidente a la postre Alfonsín, la palabra grieta no estaba en el diccionario. En algunos recordados pasajes de sus encendidas alocuciones desde las tribunas electorales, se lo escuchó hablar de los grandes hacedores de la democracia y no se le caía el saco por nombrar a Juan Domingo Perón. Por el contrario, nombraba ya a Perón y a Balbín como dos de los gestores de los trabajos de que desembocaban las democracias, ¿no? Pero es bueno contarle a los que hoy tienen 30 años que en aquellos años de dictadura hubo un momento de quiebre en donde se empezó a ver que la dictadura empezaba a perder poder. Un poder cimentado en la sangre, en la violencia, un poder cimentado en un Martínez de Hoz que entró con una deuda de 8.000 millones. Antes de Martínez de Hoz, la Argentina tenía una deuda externa de 8.000 millones de dólares. Cuando terminó la dictadura en el 83, teníamos 43.000 millones de dólares de deuda externa. Es decir, que quintuplicó Martínez de Hoz la deuda y favoreció con su derecha recalcitrante a los poderes económicos más pudientes y poderosos de la sociedad argentina, ¿no? Banqueros y terratenientes fueron el gran objetivo de un Martínez de Hoz que trabajó para ellos, no para el pueblo, obviamente, ¿no? Entonces venía de una ya desbarrancándose dictadura militar, que entre los vaos etílicos de un tal general Galtieri decidió que había que hacer algo para mantener en el poder, dar un golpe de efecto para mantener en el poder a la dictadura. Y entonces inventaron Malvinas. Malvinas no fue la gesta, Malvinas fue la gesta heroica de los que fueron, y aquí es donde se une Malvinas al tema de Alfonsín. Malvinas fue la gesta heroica de los que fueron, pero en realidad fue una decisión tomada por un etílico como Galtieri, que decidió dar un golpe de efecto a la sociedad para poder eternizar en el poder a las dictaduras militares y a los gobiernos autoritarios que él encarnaba. Pero claro, le salió el tiro por la culata, porque los ingleses no tenían ganas de que vinieran a tocarle la cola a los argentinos tomándole Malvinas así de esa manera. Y entonces repelieron y la guerra terminó como terminó. Y con la guerra ganamos, la sociedad argentina ganó dolor, ganó tristeza, ganó angustia, pero también ganó la democracia, porque esa guerra de Malvinas apuró la salida de los dictadores y la llamada de los dirigentes que en esa época eran los grandes próceres de los partidos políticos, Contín, Manrique, Allende, que terminan formando la famosa multipartidaria, es decir, todos los partidos unidos en una mesa buscando la llegada de la democracia. Fíjense ustedes que la palabra, no solo que la palabra grieta no existía, sino que en una misma mesa estaban todos los que tenían diferentes colores partidarios buscando la posibilidad del acceso a la democracia. Los dos grandes que pugnaron por esa democracia fueron Italo Luder por el peronismo y el doctor Raúl Alfonsín por el radicalismo. Y no sé si todos se acuerdan, pero Italo Luder perdió la elección primero por el magnetismo de Raúl Alfonsín, pero también perdió la elección porque a un tal Herminio Iglesias no se le ocurrió mejor cosa en un acto peronista que quemar un ataúd que decía UCR. Sí. Y entonces los argentinos de esa época, ante quienes les profeso mi admiración, de los que en aquella época eran ciudadanos y poder en la Argentina, dijeron: no, esto no lo queremos. Hoy, muchos años después, tenemos dirigentes que no queman ataúdes con el nombre del partido político opositor. Queman las arcas del erario público robándoselas en un acto de corrupción. Poco aprendimos de aquellos argentinos de 1983. Este Raúl Alfonsín, que tuvo que afrontar un país de una democracia endeble, enclenque, de una democracia sin nutrientes, de una democracia absolutamente adelgazada, de una democracia que tenía que empezar a caminar, pero había quedado destruida después de tantos años de dictadura, que no eran los del 76, sino los últimos 80 años antes del 83, en donde teníamos gobiernos democráticos uno, dos o tres años, y volvió otra vez la dictadura. Sí. Y Alfonsín dijo en una de sus alocuciones: se acabó la dictadura, se acabó el gobierno de los nenes de mamá, se acabó el gobierno de los adivinos. Y cuando hablaba de los adivinos, hablaba puntualmente de quien en su momento hizo la triple A, López Rega, que tenía ínfulas de adivino o de mago o de no sé qué, y terminó haciendo grupos parapoliciales para sostener también el poder peronista de aquel momento, antes del 76, y que quizás haya sido una de las razones por las que los militares terminan tomando el poder, ¿no? Quedará para la historia. Pero quiero objetivar en Raúl Alfonsín, el hombre que tuvo que entrar a lidiar con un poder militar intacto. El poder militar era más fuerte que el poder político de la Argentina. Los militares tenían más poder, aún en democracia, que lo que tenían los partidos políticos, porque todavía no se habían terminado de ir. Y entonces llegó la famosa Semana Santa, donde tuvo que ir Alfonsín y negociar con ese tremendo poder que eran los militares, para después volver y decir: la Argentina está en orden, la casa está en orden. La casa está en orden fue ir a sentarse a negociar con los poderosos que querían volver a tomar otra vez el gobierno por las armas e instituir nuevamente gobiernos de facto. Pero ese mismo Alfonsín que se sentó a negociar con aquel poder político de los militares fue el que los mandó al banquillo. Y todos recuerdan aquella famosa frase de Estrasera cuando dijo: dictaduras nunca más en la Argentina. Y de allí surge el famoso nunca más del que tanto hablamos. Después el plan austral, los planes económicos, después la hiperinflación, con un plan austral en donde muchos peronistas apoyaron, pero muchos peronistas detractores también formaron parte de lo que después terminó siendo la hiperinflación y la llegada anticipada de Carlos Saúl Menem. Y aún así, Alfonsín, entregando el poder, es reconocido también por un vastísimo sector de la oposición, de los radicales, porque en definitiva todos lo ven y todos lo saben, fue el último estadista que tuvo la República Argentina. De ahí para acá, todo lo demás fue medio pelo, fue coyuntural, fue el día a día, fue dosificado, no mucho más de 8 horas después, como los antibióticos. En definitiva, yo quería tener un reconocimiento en este día lunes a ese Alfonsín que alguna vez cerraba su... Yo era adolescente y una vez fui a verlo a Paraná, y en mi adolescencia creía entender algo que después se terminó corroborando. En aquel momento en Paraná, como en todos los lugares, Alfonsín cerraba sus discursos diciendo, quizás muchos decía algo más o menos así, quizás muchos distraídos les pregunten por qué marchamos, y debemos responderles con nuestro rezo laico, decía él, que era para afianzar la justicia, para promover el bienestar general, para proveer el bien común para nosotros, para los argentinos y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Era la última parte del preámbulo, que para Alfonsín era un rezo laico. Quería tener esta recordación porque me pongo a escucharlo a Alfonsín de aquel tiempo, me pongo a leer sus ideas, me pongo a escuchar sus discursos y miro la Argentina de hoy y digo, sí, indudablemente, si don Raúl Alfonsín viviera y diera el mismo discurso que daba en 1983, hoy tendría total, absoluta y plena vigencia, lo cual hace muy grande a Alfonsín, pero también nos increpa duramente a la sociedad de hoy, porque de Alfonsín a hoy han pasado más de 30 años y se ve que aprendimos poquito de lo que en aquel momento fue la incipiente y endeble democracia.